Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da gusto saludarlos en este jueves 7 de noviembre, 3 de la tarde en punto. Muchas cosas que contar. Ayer pierde Chivas, sí, pierde Chivas en Copa MX. Sin embargo, está en los octavos de final esta Copa MX, que por fin será Copa MX, pero hasta el próximo año, porque ahora no durará un semestre, sino durará un año entero. Y Luis Fernando Tena, ayer lo contábamos en este mismo espacio, lo contaba Alex Orbañanos. Luis Fernando Tena es, al día de hoy, el candidato número uno, tiene la confianza de Ricardo Peláez y juntos están planeando el próximo torneo, están trabajando juntos. Enseguida te contamos más de lo que está pasando con Chivas. Memo Vázquez, por lo menos a Chivas, no. Que no vaya a continuar en Necaxa, también creo que no va a continuar en Necaxa. Sin embargo, creo que a Chivas no va a ir. Se quedará Luis Fernando Tena. Enseguida platicamos un poquito más de eso. Habló Guillermo Ochoa ayer. Respalda totalmente a Miguel Herrera. Y está muy bien que Memo Ochoa respalde a Miguel Herrera. Pero también Miguel Herrera se tiene que aprender a respaldar el mismo. Porque si se equivoca un día sí y otro también en cosas extrafutbolísticas, no se está ayudando. Hoy habló Miguel Herrera en conferencia de prensa. Dice que todos son chismes. No, Miguel, no son chismes. Es lo que está pasando y no te estás ayudando. Y tú mejor que nadie lo sabe. Ha cambiado mucho Miguel Herrera en conferencias, en entrevistas. Pues sí, no está viviendo un buen momento. Enseguida platicamos de eso. Y es raro porque no está viviendo un buen momento a pesar de que la América está en zona de liguilla, va a pelear por el título. Sin embargo, por culpa de sus errores extracancha, él no vive un buen momento. Vamos a platicar de eso. En fin, hay muchos temas de cara a un fin de semana importantísimo, clave para 12 lugares, 6 equipos que están buscando meterse a la liguilla. Alberto Lati, ¿cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Qué placer, Nicolás, Alex. A ver, Miguel Herrera es de los técnicos más perjudicados por su otro yo, valga la expresión. Cuando Miguel sale de control, cuando Miguel sale de dominio, sale de sensatez, Miguel se pierde fácilmente. Ya perdió a la selección y le dolió muchísimo. Tengo el gusto de conocer a Miguel de manera relativamente cercana, por supuesto, lo que permite este trabajo. Tampoco es que sea mi amigo con él, como ni semanal, ni mensualmente, ni mucho menos, no. Pero sé que le dolió la selección muchísimo. Si dejara al América otra vez víctima del descontrol o de los arrebatos, yo no sé para Miguel lo que esto sería, porque además la compenetración que hay de Miguel Herrera con el sentido de ser americanista, con la esencia del americanismo, es muy profunda. Miguel lo entiende. Al americanista le gusta que él esté ahí. Y eso coincide con un tipo que es exitoso. ¿Cuál fue el último entrenador que mantuvo al América peleando permanentemente por el título? Permanentemente. Me voy a los años 80.
No tanto.
¿Permanentemente? ¿Cada liguilla candidato a coronarse?
Pues el tiempo que lo dejaron, me parece que Mario Carrillo lo hizo.
No, pero luego Mario tuvo un momento en el que el equipo fue a menos. Con Miguel Herrera, ¿cuándo ha ido a menos esto?
Sí, siempre ha estado ahí. No, coincido contigo.
No hay un semestre coincido que contigo, digas, sí, reestructuremos, tiremos todo a la basura.
No.
Iría a fines de los 80 con Jorge Deira, por ejemplo. No sé, habría que hacer el ejercicio con más cuidado, estoy haciéndolo de memoria. Pero sería una pena que Miguel tuviera que bajarse de este barco víctima otra vez
de su actitud,
de ese descontrol.
Totalmente de acuerdo. Alex Orbañanos, Alex, estuviste hoy en conferencia de prensa de Miguel Herrera, ayer con Memo Ochoa. Parece que los jugadores están con el técnico sabe qué es lo que tiene que hacer, pero si no, no se nota el mismo ambiente que al inicio del torneo. Buenas tardes.
Sí, sin duda, buenas tardes, Beto, Nico. Hoy platicamos con Miguel Herrera, que ya estaremos revisando la alineación, porque hace 4 modificaciones, es decir, no le gustó algo de lo que vio contra Santos y decide por hacer 4 modificaciones, que es pues una cantidad importante para los 11 jugadores que se plantean en el terreno de juego. Y bueno, pues por supuesto hablar de lo que ya viene en estas últimas 2 jornadas, que nuestro fútbol mexicano pues es muy extraño porque seguimos haciendo cuentas y quién califica, quién no, y al mismo tiempo qué técnico va a venir para la siguiente temporada, qué jugadores, esto que nos dan los torneos cortos, que son muy atractivos, muy emocionantes, también muy fáciles de vender y a la afición evidentemente atractivos, pero creo que esto nos permite que no haya estabilidad nunca, ¿no? Porque ya se acabó el torneo y ya en 20 días empieza el otro y nuevos técnicos, nuevos jugadores y finalmente pocos procesos largos y establecidos, que es lo que pedía justamente Ochoa para Miguel Herrera.
Y un aditivo, la fecha FIFA más incómoda del mundo.
Además,
para todos,
una monserga.
Para todos, especialmente para América. Porque América fecha para FIFA.
Ahora,
descanso,
la América
liguilla.
Termina de jugar este fin de semana y tiene 3 semanas de vacío.
Correcto.
Que puede utilizar como mejor le plazca para agarrar ritmo, para hacer un microciclo completo de pretemporada. Una pretemporada ni siquiera dura 3 semanas a veces, para cómo andamos a esta velocidad.
Sí, no, no, no.
Microciclo. Pero el resto de la pretemporada es que a lo mejor te quedan tiesos los jugadores. Complicado, ¿eh?
Muy
complicado.
Y ahora Miguel en conferencia confiesa que tiene 11 jugadores de selección mayor. O sea, un equipo completo se le va a ir. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo sigues manteniendo el ritmo? Si tienes fecha FIFA.
Pero eso es bueno.
Eso es bueno
para esos jugadores, para los que jugadores van a ir, que van a estar en competencia,
pero al mismo tiempo Miguel no puede trabajar absolutamente nada.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Nuestro WhatsApp 5573247550, en Twitter arroba Marca Claro y el hashtag Marca Claro MBS. Estamos esperando todos y cada uno de sus mensajes. Queremos conocer su opinión. Esto apenas empieza, un programa completito el que tenemos el día de hoy. Cada vez más cerca la liguilla del fútbol mexicano y aquí te contamos todo. ¡Comenzamos!
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Se jugaron los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa MX. Por la pantalla de Claro Sports viste el empate entre Pachuca y Atlas de 1-1. Celaya se impuso a Necaxa 1-0. Y Santos venció a las Chivas 2-0 en Torreón. Y los cruces para los octavos de final son Monterrey contra Celaya, Pumas se medirá a Santos, Juárez por su parte se enfrenta a Querétaro, Dorados a las Chivas, Toluca jugará contra Atlas, Pachuca contra Venados, Morelia ante Cafetaleros y Xolos hará lo propio con el Atlético San Luis.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 10 minutos. Gracias por estar con nosotros. A los que nos escuchan en radio, los saludo con gusto. A los que se van en el tráfico, en el coche, 102.5 de FM, gracias. Nos ven en televisión, Megacable, Dish, Axtel, Total Play, Star TV. Gracias. En Estados Unidos, en nuestra visión, también estamos en Latinoamérica, en los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar en digital, en Claro Video. Ahí está el canal lineal de Claro Sports. Y también en marcaclaro.com, noticiasmbs.com y en YouTube Live. Transmitiendo para todos ustedes. En todas las plataformas estamos. Ayer Alex contaba, Beto, que Luis Fernando Tena recibe el espaldarazo y la confianza de Ricardo Peláez, nuevo director deportivo, nuevo presidente deportivo, no sé, no lo han presentado, pero algo así será. Y que están planeando juntos el nuevo torneo. ¿Te gusta?
Mucho. A ver, creo que el flaco Tena hay que darle el crédito que merece por su carrera, por su liderazgo sereno, por su capacidad para encabezar proyectos. Y me parece que le tocó llegar a las Chivas de una manera muy convulsa. La etapa de Tomás, lo que precede al Guadalajara, que no se ha recuperado, la ruptura con la masa social que implicó la salida de Matías Almeida, el abaratamiento crónico, pero constante, del plantel, porque el plantel se ha abaratado en Chivas. Y creo que el flaco no tendría por qué salir. Por supuesto, llega presidente deportivo, director deportivo nuevo y tiene el derecho de empezar algo de ceros. Pero yo no vería razón para cortar a alguien que tiene todo para funcionar, ¿no? Yo no recibo la noticia de mala gana, ¿eh?
A ver, Alex, ayer pierde Chivas.
Esperando que se confirme, entendiendo que Alex la ha manejado como siempre es tu tradición periodística, porque sabes que van por ahí los tiros, ¿no? Pero yo no vería por qué no se hiciera.
Sí, claro. Ayer pierde Chivas en Copa MX, pero también algo de lo que nos dicen es que no es un partido, no son dos partidos, no son tres partidos. Es más el decir, sí quiero que sea Tena el que nos ayude a poner ladrillo a ladrillo lo que queremos construir, ¿no?
Sí, el desde hace 3 semanas estar planificando, este jugador me interesa, ¿sabes qué? Hoy en día vemos que nuestro lateral derecho, pues por ahí es una parte débil, vamos a reforzar esta zona, necesitamos a alguien en el medio campo. Todo esto lo tienes que hacer de mano con el técnico, porque si Ricardo Peláez, con un ojo clínico que tiene para contrataciones, hace todo este trabajo y llega un nuevo técnico y dice, bueno, pero es que a mí este no me gusta, pues no le encuentro mucho sentido a toda la planeación que se está haciendo previa. Ahora, esto que les comento fue hace 3 semanas aproximadamente, previo al partido de Juárez, que hablan con el flaco Tena y le dicen, nos está gustando cómo estás trabajando, no sé si por ahí haya alguna negativa de otros técnicos y que también hayan orillado a que esta sea una de la decisión, Pero lo que sí es un hecho es que les está gustando el grupo, principalmente cómo lo está armando el Flaco Tena, cómo se está conjuntando el vestidor. Los jugadores están contentos, públicamente ya van varios que respaldan al propio técnico. Y ahora, bueno, pues viene la situación de lo que viene. Quedan dos partidos, puedes perderlos, puedes ganarlos, pero a mí me llamó mucho la atención que me dijeran, a mí ya no me importa qué sucede en estos últimos partidos. Yo lo que quiero es trabajar a largo plazo y desde hoy tener ya una base clara y no estar buscando un técnico en diciembre, finales de diciembre, para que debute con 3-4 días de haber trabajado con el equipo.
Que además hay algo que colocar sobre la mesa. Estrenar técnico en el certamen que empieza en julio es más sencillo que hacerlo en el que empieza en enero.
Sí, claro.
Por la cantidad de semanas que tienes, por el momento del mercado mundial, ¿no? El de julio de alguna manera va un tanto paralelo, aunque dislocado a su manera, porque el otro empieza un mes después, el europeo, el universal del fútbol, valga la expresión. Y el de enero empieza a su manera, en soledad, entonces es muy complicado. Por eso yo veo muy adecuado que se mantenga a quien está ahí y me parecería una buena decisión. Merece algo más que el beneficio de la duda el Flaco Tena.
Sin que aparte tiene un buen cuerpo técnico.
Sí, con un histórico del Guadalajara en nombre.
En nombre.
En nombre, porque bueno, Chava Reyes fue el papá, la gloria máxima. Este es Chava Reyes Jr. ya involucrado en el equipo en alguna otra etapa.
Que lo van a reforzar el cuerpo técnico, ¿no?
Se buscaría por ahí esta situación, ¿no? Que Chava Reyes lo hace muy bien, evidentemente mantenerlo, porque es hoy en día la mano derecha del Flaco.
Ya lo fue en la selección con
sí,
el tapa,
claro. Chapuela. Y me parece que lo fue en Cruz Azul también. Lo ha sido siempre, ¿no? Me parece que siempre ha
trabajado. Trabaja muy bien, la verdad. La gente que ha trabajado con él me dice que es muy bueno en su aspecto táctico y en toda esa situación. Y a lo mejor decir, bueno, me quedo con el Flaco Tena, me está gustando lo que está haciendo. Igual y si necesito moverle algo en el cuerpo técnico, pues quizás otro auxiliar que nos pueda complementar el trabajo que hace.
¿Hay nombres, Alex, que tú sepas?
Todavía yo no sé, la verdad.
A ver, y hay otro tema relevante. ¿Quién va a trabajar fuerzas básicas?
Ese sí. Bueno, ahí está Marcelo Michel de Año.
¿Y se va a cambiar algo? Porque yo no veo los últimos 2 años que esto tienda a repuntar. ¿O será que los resultados los veremos después?
Parece que Varela quizás es el que pueda tener ese rol apoyando a Leaño.
Y que yo no vería por qué Varela tendría que salir. De hecho, le ha puesto el pecho a las balas permanentemente, es un tipo de la casa. Sí. Cuando Varela llegó como jugador de Tigres a Chivas, era de los elementos más prometedores del fútbol mexicano. Luego su carrera por lesiones, por lo que sea, no llegó a lo alto que apuntaba. Y se ha mantenido cerca de la institución en muchas etapas y en diversos roles. Yo no veo por qué Varela tendría que salir, porque además Ricardo no tiene necesariamente que llegar a quitarlo.
Sí.
Y no es la manera de ser de Ricardo, llegar a deglutir una estructura.
Nunca, nunca. Y lo platicábamos ayer. No es como que digas, viene Ricardo Peláez y ya sabes a quiénes trae. No, él se ha adaptado. Se adaptó en América, se adaptó en Cruz Azul y se está adaptando en Chivas también a lo que hay y sabe trabajar con la gente. A ver, quiero que escuchemos a Luis Fernando Tena. El día de ayer pierde contra Santos en Copa MX. Sin embargo, ya estaban clasificados, ¿no? Ya estaban en la siguiente ronda. Sí importa una derrota, porque las derrotas siempre importan. Es lo que dijo Luis Fernando Tena.
Ya decidirá nuestra directiva qué pasa. Yo insisto, yo quiero quedarme, por supuesto, en Guadalajara y estamos haciendo todos los esfuerzos porque el equipo juegue bien, porque el equipo mejore poco a poco, tanto individual como colectivamente. Yo insisto, a mí nadie me engañó, a mí me dijeron, ¿aceptas 8 juegos? Le dije, con mucho gusto, y luego ya veremos, ¿no? Entonces yo creo que hay que esperar cómo terminamos estos 2 partidos. Y al final pues decidirán ellos qué pasa, si yo sigo o si viene otro, ¿no?
Lo está manejando Luis Fernando Tena también con tranquilidad y esperando a que sea el club el que haga oficial,
sí,
lo que
yo creo
que sea oficial.
Que el propio técnico no tiene 100% confirmado que se va a quedar, pero sí muy por dentro sabe que esta plática existió y que el apoyo hoy en día de la nueva directiva existe, ¿no? Y que si sigue por este camino, pues seguramente se quedará el Flaco Tena. Hablando de Peláez, no es un directivo que se ha casado con técnicos, ¿no? Luego llegan directivos y tienen a su gente, sus auxiliares, sus técnicos. Peláez con Miguel Herrera ganó títulos, con Nacho Ambriz ganó títulos, con Mohamed ganó títulos, con Matosas ganó títulos. Ahora incluso con Caixinha ganó títulos. Entonces me parece que por ahí...
Con todos menos con el que entiendo que no escogió, que fue la Volpe.
Sí.
Entiendo.
Y además, hablando no de títulos, pero sí digamos que en la llegada a Cuapa, pues hay un trofeito que dice que es subcampeón. no vale lo mismo, lo tengo clarísimo, pero al final ese título está ahí expuesto en la vitrina y dice subcampeón. Entonces, sí, finalmente creo que ha trabajado con muchos técnicos y no tiene necesariamente que ser un perfil u otro.
Totalmente de acuerdo. Es lo que está pasando con las Chivas. Y el rival de Chivas, Querétaro, qué difícil, qué complicado por lo que es y representa un equipo que este torneo han dado de maravilla y un responsable, porque evidentemente es una estructura y hay muchos responsables, pero quizás el mayor de los responsables es Víctor Manuel Bucetich, a quien me da mucho gusto saludar. Profe, lo saludamos con gusto. Aquí está Alberto Lati, Alejandro Orbañanos y Nicolás Romay. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Exclusiva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Un fuerte abrazo a todos.
Igualmente, profe, nos sorprendió este torneo y se lo tenemos que decir porque Querétaro, de verdad que andaba bien una jornada, otra también, se llegó a poner en la parte alta, después es una realidad que está en liguilla. ¿A ustedes también los sorprendió que anduviera tan bien el equipo este torneo?
Pues diríamos que nos ha sorprendido la regularidad con la cual se ha venido trabajando, porque son muchos jugadores que se incorporaron y esto, pues lógicamente que en el trabajo nos vamos dando cuenta de cuál es la posibilidad del plantel. Los elementos que se incorporaron encajaron a la perfección y el resultado se fue dando de una manera muy rápida. Creo que parte fundamental de todo esto fue la programación y lo que es la selección de los jugadores. Eso es lo que nos ha permitido a lo mejor mantenernos, porque jugadores de calidad hay y hay varios jugadores que son realmente muy importantes.
Víctor, qué placer saludarte. Alberto Lati, en Marca Claro. Felicidades por el temporadón. Llegaron pensando en la permanencia, era una situación incluso complicada. ¿Es complejo o es difícil cambiarle la mentalidad del equipo cuando había una meta tan clara y de pronto hay metas muy superiores? ¿Cómo se lleva esto en plano de liderazgo, Víctor Manuel?
Mira, yo creo que nosotros nos trazamos un objetivo primario que es evidente en la situación que nos encontramos, es evadir lo que es el porcentaje. Entonces creo que en base a ello siempre pensamos en la evasión de lo que es el porcentaje, en ir sumando juego tras juego los puntos que son necesarios. Entonces creo que en relación a lo que nosotros pensamos y siempre lo llevamos de esta manera, es que el equipo juega jornada tras jornada con el objetivo de conseguir 3 puntos. Se ha venido dando muy bien, empezamos muy bien el torneo ganando de visita a Toluca, pero sobre todo se ha hecho las cosas bien, que futbolísticamente el equipo se ha mantenido en esa idea, no ha bajado los brazos nunca. Futbolísticamente es un equipo apto, o sea, creo que eso ha sido fundamental y eso nos ha venido dando confianza con el tiempo y con los juegos.
Pero apelando a la más total sinceridad, ¿te veías en liguilla empezando el torneo? Porque recibiste un equipo en un contexto muy, muy diferente al actual.
Sí, mira, sin duda alguna que es un equipo, te podría decir que es con el presupuesto de los dos de abajo, de los tres de abajo, sí lo es, del presupuesto, porque es sumamente bajo lo que es el presupuesto, con lo cual, pero se eligieron muy bien los jugadores que vinieron a préstamo, muchos de ellos pertenecen a diferentes equipos y la verdad que no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, la realidad, lo teníamos que ir viendo y visualizando conforme avanzara lo que es el torneo, pero desde luego que nuestro primer objetivo es evitar lo que es el descenso. Y en relación a ello, creo que el equipo ha hecho una campaña extraordinaria, ha hecho un fútbol extraordinario también, porque no nada más es cuestión de que ha hecho una campaña buena, sino lo ha hecho bien, con buen fútbol, que eso a mí es algo que me satisface, y creo que a todos los jugadores y el cuerpo técnico. Y esto es algo de que a lo mejor se hicieron las cosas con conocimiento. O sea, creo que fue básico la relación, por ejemplo, que ha habido con Jaime y conmigo, que nos conocemos de hace muchos años y que...
Campeones en Tecos, ¿no? En 92, ¿estoy bien?
Así es, campeones en Tecos con el equipo del 93.
92,
93 o 93, 94. Sí, fue campeón conmigo, él fue jugador conmigo también, después en León, fue en La Piedad también, superlíder en La Piedad, con un equipo que también estábamos buscando lo que es evadir el descenso y fuimos super líderes de la competencia. Entonces, ha habido mucha comunión con él, ha habido el conocimiento a lo mejor de lo que queremos, porque nosotros nos basamos mucho en lo deportivo, ya las cuestiones incluso pues, financieras, a pesar de que él es un financiero, no ha manejado a la perfección, y a pesar de que no ha habido divisas para poder manejar las cosas como nosotros hubiéramos pretendido, pues yo creo que el conocimiento ha sido fundamental y las características nos han permitido, te repito, mantenernos donde estamos, con ideas muy claras y por supuesto con ilusiones también que están puestas, porque el equipo ha respondido de la forma correcta.
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Me sumo, por supuesto, a las felicitaciones, Alejandro Bañanos, de este lado. Simplemente ahora que viendo hacia el frente lo que viene para ustedes, que es enfrentar a Chivas, ¿qué tanta ventaja, desventaja puede ser enfrentar a un rival histórico por su historia? Pero ¿qué tanta ventaja pueden encontrar en un rival que, bueno, por supuesto que está un poquito a la deriva, sin saber qué va a pasar en su futuro? Los jugadores igual, algunos más comprometidos que nunca por esa misma situación de tantos cambios y no saber qué vendrá para ellos la siguiente temporada. ¿Lo ves como ventaja o incluso desventaja enfrentarte a unas Chivas en esta situación?
No, yo creo que todos los equipos trabajamos para enfrentarnos a todas las circunstancias que vive dentro del fútbol. En esta ocasión, Chivas ha atravesado una turbulencia por un periodo a lo mejor mediano, y la historia a lo mejor se queda a un lado, la historia no participa en este momento. Ahorita su situación real no ha sido buena, eso es una verdad. Han repuntado un poco en la última parte, por cuestiones a lo mejor pensaríamos normales, pero nosotros debemos de seguir con los pies muy firmes y buscar los 3 puntos que vienen contra Chivas o contra quien sea. O sea, la historia no juega, la historia es parte del pasado. Hoy lo que cuenta es cómo está el equipo hoy. Entonces, lo más importante para nosotros es el accionar del día del sábado, en donde tenemos que buscar en un momento dado con nuestras características obtener los 3 puntos.
Estamos platicando con Víctor Manuel Bucetich, director técnico de Querétaro. Profe, y me imagino que ustedes ya los renovaron para las próximas temporadas, ¿no?
No. Nosotros tenemos todavía contrato, ya repito, hasta fin del torneo, y después de ahí veremos y platicaremos qué es lo que viene. Entonces ya se determinará posteriormente qué es lo que se tiene que hacer. Ahorita nosotros, te repito, seguimos con el objetivo, tratar de buscar lo mejor en este momento para lo que es Querétaro, y no nos enfocamos ahorita absolutamente en nada. Yo creo que ya vendrá con el tiempo lo que se tenga que venir y lo que se tenga que hacer.
Y bueno, profe, pues están tardando, porque con tanto movimiento de técnico en México, ahorita no le van a faltar equipos que van a decir, profe, ¿cómo está? Así que se están tardando en renovarlos.
Bueno, es parte de nuestro fútbol, parte de las formas, en fin, creo que... Pero eso a lo mejor en lo personal no me inquieta en lo más mínimo, precisamente como tú lo mencionas, se pueden tener otras opciones, en fin, ya lo veremos y lo evaluaremos conforme llegue el tiempo.
Es inevitable preguntarte, Víctor, con lo que representas para el fútbol mexicano y con las Chivas como rival. ¿Qué tan complejo es hoy un equipo que se diga grande, que se limite a elementos mexicanos? ¿Cómo ves la problemática de Chivas desde donde estás parado, Víctor?
Mira, yo creo que los equipos que tienen historia, yo diría que a lo mejor es eso, ¿no? Son equipos que tienen historia, que a través de los años han tenido buenos resultados, pero que su momento actual no es el que la gente quisiera. Hoy día es un equipo que no ha calificado en los últimos torneos, hoy día se tiene mucha complicación para calificar por las diferentes circunstancias y la problemática que tiene específicamente un equipo como Chivas, que juega con puro mexicano. Es algo que hay que saberlo manejar muy bien, detectar muy bien a los jugadores, elegir a jóvenes que en un momento tengan proyección. Creo que, pero que, como te repito, la historia es lo que han hecho atrás. Hoy, a mí lo que más me importa es el hoy. Hoy es un equipo que no anda tan bien, y es un equipo que que nos toca enfrente y que buscaremos en un momento nosotros obtener el resultado por esta situación.
Profe Víctor Manuel Bucetich, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Éxito en lo que resta del torneo, en la liguilla que ahí estará Querétaro peleando y en lo que venga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Gracias. Víctor Manuel Bucetich, técnico de Querétaro. Me sorprende que no los hayan renovado, la verdad, porque pues, lo han hecho de maravilla. ¿Qué más falta, no? Un equipo que lo explicó perfectamente bien. Llegaron para salvarlos del descenso, lo salvaron con creces. Deberían de tener, oye, ya.
Más, bueno, dos cosas. Para cómo es el contexto futbolístico, un tipo con tamaña calidad de leyenda que se sigue conduciendo con esa tranquilidad, serenidad. Cualquiera que no conociera el fútbol diría, están hablando con alguien que va esperando su primera oportunidad, que no ha conseguido nada.
Víctor Manuel Bucetich tiene 14 títulos en su carrera, 5 de ellos de Liga MX. Es el Rey Midas. Y no que no se nos olvide que también tuvo una etapa...
Voy a darle contexto a los millennials o centennials. Voy a darle contexto. La gran camada que con Atlante luego fue campeona con la Volpe, Salvador, Cantú, Andrade, Raúl Gutiérrez, Félix Fernández, ahí llegaría Miguel Herrera, por supuesto, venía de atrás con un equipo llamado Potros Neza, que Víctor Manuel Bucetich dirigió en el ascenso. Finalmente se desprende de esta camada y Víctor destaca muchísimo con el León, con Tecos, recordamos aquí a Tecos, y él mismo recordaba, era el 92-93 equipo, con Jaime Ordiales, con Osmar Donizete, era un buen equipo aquel de Tecos que fue campeón. Después Víctor va a Tigres, pero donde ha ido sobre todo ha habido una imagen de respeto. En Monterrey alcanza Monterrey grados muy relevantes, además de compenetración. Cuando estaba la elección del técnico nacional tras el Mundial de Sudáfrica, que finalmente recala en Chepo de la Torre, eran Chepo o Bucetich. Y en ese momento decide Buce que él se queda en Monterrey. Y recuerdo los cánticos del otro estadio de Rayados, del TEC, a Buce por quedarse con ellos. Sigue el camino, termina el divorcio con Monterrey y su periplo por la selección es muy ingrato.
Muy.
Es muy injusto, es de manoseo. Llega en la crisis, cuando entran a recalificación por el gol de Estados Unidos contra Panamá de Susi, y ahí lo cortan después de 2 partidos. Esa es la etapa de Víctor Manuel Bucetich, el histórico con la selección. Doy un contexto tan largo para entender la magnitud, ¿no? ¿Y por qué lo doy en Querétaro? No es casualidad. En La Piedad él decía, fue superlíder con La Piedad. Para los que no recuerden, como un equipo de primera división ahí en La Piedad, él fue superlíder en La Piedad. Y muchos logros más.
Sí, totalmente. La simple imagen, ¿no? Como jugador, si te va a dirigir él, desde ese momento tú, digamos que puedes tener una perspectiva diferente, un respeto, admiración y, por supuesto, todo lo que te debe decir y la credibilidad que tiene, ¿no? Como jugador, yo me imagino que hay varios que, pues, habrá técnicos que no generen ese respeto. Pero desde el momento en el que ves la figura de Bucetich, uno de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano, creo que la credibilidad que gana el jugador hacia el técnico es
hay muchísimo. Legitimidad. Y hay un factor importante. No nos casamos con una manera de mandar. No todo el que grita se equivoca, no todo el que calla dirige bien. Pero el liderazgo sereno también existe en el fútbol. Me referí yo a eso con el Flaco Tena. Eso no garantiza éxito. Eso no garantiza títulos, ni mucho menos goles. Pero Víctor es ese estilo de liderazgo. Esa serenidad, esa tranquilidad, ese poner a las cosas reflexión, ¿no? Y aquí lo escuchamos, la manera en la que habla, pausada, invitando. Así convence él a sus colectivos.
Totalmente. Qué buena entrevista. Totalmente, ¿eh? De acuerdo. La verdad es que siempre es un gusto platicar con Bucetich. Lo renovará Querétaro o se lo robarán, ¿eh? Sí, claro. Pero de que seguirá trabajando.
Si
después,
no lo renueva, hay muchos que ya lo quisieran tener.
No, bueno, Chivas uno de ellos. Bueno, que entendemos lo del Tena, pero que Chivas, que Pumas buscará técnico seguramente. Necaxa, en fin, se van a mover
seguramente
las cosas. Yo creo que sí. Me da la sensación de que sí, por el cambio de presidente, director deportivo.
Yo tengo la sensación, ya cambiamos de tema, que si Pumas cambiara de técnico, dejaría inconcluso lo que pudo ser de Michel, bueno o malo, ¿eh?
Pero sería injusto.
Tema ajeno a esto.
3 de la tarde con 32 minutos, nuestro WhatsApp 5573247550. ¿Qué opinan? Participen con nosotros, queremos conocer su opinión en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. Hacemos una pausa, regresamos.
Breve. NBA. Golden State perdió 129-112 contra Houston, continuando con su mal inicio de temporada. Por parte de los Rockets, James Harden anotó 36 puntos y dio 13 asistencias.
Otros deportes.
Ana Gabriela Guevara será premiada con el premio World Sports Legends Award. La directora de la CONADE será galardonada por su trayectoria en el atletismo, donde ganó una medalla olímpica en 2004.
NFL.
Hoy empieza la semana 10 de la NFL con los Cargadores de Los Ángeles recibiendo a los Malosos de Oakland, en un duelo divisional de vital importancia para las aspiraciones de playoffs de los dos equipos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:36 PM. Gracias por continuar con nosotros. Está empatando el Wolverhampton 0-0 con el Bratislava. Hace unos momentos, una jugada de Raúl Alonso Jiménez en donde intenta una chilena. No le da al balón, pero sí a un futbolista del Bratislava. Literal, le da como si fuera el balón a la cabeza de este compañero. En estos momentos sigue en el suelo. Está siendo atendido el futbolista del Bratislava. Esperemos que no sea grave. Está Raúl Jiménez con una cara de susto tremenda porque evidentemente él intentaba echarse una chilena para meter un gol y pues le salió todo lo contrario, ¿no? Entonces ojalá que no sea nada de qué preocuparnos. Estaremos informando y actualizando. Por lo pronto van 0-0 al minuto 81.
En otro orden de relevancia, lo primero es que este defensor se levante y esté íntegro. No hay nada más relevante que eso. Hubo un penal favorable a Wolves que finalmente por el pacto que tiene ahí cobra Neves. ¿Cómo es el pacto? ¿Es uno y uno, Nico?
Se turna, ¿no?
Se van turnando, sí.
Y Neves... portugués.
Partido. O sea, si hay un penal en este partido, le toca a Raúl. Si hay uno en este penal, así se lo van rotando.
Pues hoy le tocó a Neves, y Neves falló, y el 0-0 concedió esta desafortunada jugada que quita del primer renglón, sin duda alguna, todo lo deportivo. Ojalá que esté bien este muchacho,
sí,
¿no?
Totalmente. Ojalá que esté bien. Enseguida hablamos de eso. A ver, Alex, hoy estuviste en Coapa, conferencia de prensa de Miguel Herrera.
Sí, estuvimos con Miguel, que pues de nueva cuenta no estará en el banquillo este fin de semana o el día de mañana contra Veracruz. Ya los temas futbolísticos, pues honestamente en las conferencias han pasado un poco a segundo término, porque si no es por lesiones, si no es por expulsiones, si no es por las bajas, ahora es por la situación de Miguel Herrera que se ha perdido ya muchos partidos, pues las conferencias dan para que se platique mucho de la continuidad de Miguel, sobre, por supuesto, la situación personal, si buscará ayuda para intentar cambiar su temperamento, que para bien o para mal lo ha llevado ahí, pero también le ha costado mucho, como lo dijiste, Beto. Entonces, pues sí, la situación de Miguel Herrera, que hoy en día tiene al equipo en quinto lugar de la tabla general, más allá de todo lo que ha pasado, me parece que también se debe valorar por el otro lado, que en ese aspecto, pues América nunca salió de zona liguilla.
A ver, Miguel llevaba una buena racha de comportamiento. Vale la pena recuperar un poquito de historia. Como jugador, a Miguel Herrera le costó su carácter ir a un mundial.
Sí.
Rumbo al Mundial 94, una estaba ya contando para Miguel Mejía Barón. Un partido básico, en ese momento calificaba 1.5 por CONCACAF al Mundial, 1.5. O sea, no había de otra. Y el medio iba a doble repesca, muy complicada, cerrando contra Sudamérica, era muy complicado. Y en ese momento, una expulsión contra Honduras le cuesta ya los llamados. Ya luego tuvo un distanciamiento muy fuerte con Mejía Barón, que dirigía al tricolor. Y como entrenador le costó luego la selección mexicana tras el Mundial del 2014, que fue una resurrección, ¿no? Para cómo andaba el Tri. Sí. Fue una resurrección.
Sí, totalmente.
Y pues ahora con el América, yo creo que él llevaba una mejor racha. En Tijuana tuvo otro tipo de comportamiento.
Sí, también no estaba también tan expuesto como está.
Sí, es verdad.
Bueno, también tuvo algo con los aficionados.
Con la tribuna y así.
Sí.
No, a ver, no se ha salvado, la verdad.
Es Miguel Herrera. Yo me quedo con una conferencia de prensa de hace 15 días, creo, después de lo de Cruz Azul, que dice, es que gracias a mi forma de ser estoy donde estoy. Y es para decirle, Miguel, es que tienes toda la razón. Si no fueras así, estarías en la selección todavía. Estarías en la selección porque la gente te adoraba, porque tenías resultados, porque los jugadores te querían, porque la cosa iba bien y te expulsaron por encararte con un comentarista en un aeropuerto. Si después de eso, porque el trabajo que todo técnico mexicano quiere es la selección nacional, ¿no? Al margen de los sueños de Europa y tal, es la selección nacional. Miguel lo tuvo, iba todo bien y lo perdió por su manera de reaccionar A Miguel no se le puede reclamar nada en su manera de dirigir. No se le puede reclamar absolutamente nada en su manera de llevarse con los medios de comunicación, en llevarse con los jugadores.
¿Cómo hace grupo?
¿Cómo hace grupo?
¿Qué les dice y cómo les dice? No lo sé.
No.
Pero lo sube al barco. ¿No?
Pero sí se le puede decir, Miguel, es que no tienes nada que hacer peleándote con una persona en un aeropuerto. O diciendo algo en una zona mixta.
Un momento muy bueno. Hace unos meses, una conferencia de prensa dijo, no voy a decir más que esto. Cumplió con el ir a la conferencia, sí, pero aprendió a callar. Yo dije, esto es un gran indicio. Muchos decían, no, hombre, ¿cómo? ¿Qué opine? ¿Cómo hace eso? Me parece que es complicado para un ser humano aprender a hablar cuando tiene un año, año y medio. Es más complicado aprender a callar cuando llega a cierta madurez.
No estoy seguro si ese fue el torneo en el que fue campeón, el último.
Sí, pero
me parece que sí.
Me parece que es esa mesura. Y la última sanción, cuando va saliendo por los túneles, ¿cuánto tiempo pasa del silbatazo del árbitro en el América Cruz Azul a cuando pasa por el túnel? ¿40 minutos?
Por lo menos.
¿Tú dominas la zona mixta?
Por lo menos.
¿Una hora? ¿Una hora tiene que bastar para que te enfríes? Ya te encerraste, ya le pegaste a la pared, ya meditaste, ya te vaciaste un hielo, un agua. Ya te habló gente que te conoce y te tiene que serenar, la gente que te quiere, ¿no? Y sí, sales al túnel y declaras eso, no tiene sentido. Pasan tres partidos, dicen no lo vuelvo a hacer, pone un video muy sentido, Cruz Azul nos ganó bien. Y regresamos a esto. Se tiene que ayudar.
Sí.
Tú dijiste una frase buena de inicio. Memo Ochoa lo respalda. Que Miguel se respalde a sí mismo.
Es que es eso.
Y no es doble moral y no es pedir que salgan a la cancha todos a rezar juntos. No, pero para nada. Esto es fútbol y hay calentura y hay sentimientos, hay un círculo emotivo. Pero sí hace falta otro tipo de control.
Totalmente. Y si necesita ayuda, pues que la tenga. Y ya está. Y creo que justo el América es un club con todas las facilidades para que Miguel se sienta respaldado y diga, oye, sí, necesito aprender a tolerar la frustración. Y ya está. Como muchos mexicanos seguramente necesitamos. Sí, bueno.
Y no hay nadie más adecuado que Miguel para ese banquillo.
Totalmente.
Lo sabemos.
Todos. Y que Miguel lo sepa. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Que después del partido contra Cruz Azul y que lo sancionan como lo sancionan, sí llega un jalón de orejas importante. Le dicen, no quiero que te vuelvan a expulsar. Y no se lo dice ni Santiago Baños, ni Joaquín Barcácel. Se lo dice Emilio Azcárraga. Entonces, si ya, Emilio Azcárraga, no lo obedeces, no le haces caso, pues ya tienes un problema. ¿Por qué? Porque aunque haya sido rigorista, Miguel Herrera no tenía nada que hacer en el área técnica de Santos. Nada.
No, no.
Nada. Entonces, Miguel tiene que asumir que lo expulsaron bien expulsado contra Santos.
Y que el entrenador es parte de lo que más habla de una institución deportiva.
Sí.
Por ende, los valores que él proyecte son esos.
Vamos a escuchar a Miguel Herrera. Esto fue lo que dijo el día de hoy en conferencia de prensa.
Yo no recibí ninguna llamada de nadie, ni siquiera de Santiago. Recibí una sanción la vez pasada y se hizo pública, o sea, no, en esta ocasión nada. Yo no puedo calificar de injusto o injusto el despido de un técnico, y menos el mío. Yo sé en dónde estoy parado, dónde estoy sentado, qué equipo dirijo, qué exigencias tiene este equipo, lo sé perfecto desde que llegué. En algún momento exploté en alguna de las tres expulsiones, en algún momento tuve la circunstancia de yo manotear, gritar, insultar, de las expulsiones. Lo reconocí y dije, me equivoqué cuando salí del vestidor, en la grosería que dije, porque si hubiera dicho otra grosería, nadie hubiera hecho todo el revoloteo que se hizo, nadie.
En eso tiene razón, en eso también tiene razón, y hay que decirlo. Si en lugar de haber dicho, pregúntenle al
árbitro,
hubiera dicho, pregúntenle al tonto árbitro que viene aquí atrás, no había pasado nada.
Pero
no
es la palabra que estamos intentando erradicar del fútbol mexicano.
Exactamente.
Es tan amplio el vocabulario.
Y en el contexto justo que buscamos defenderla nosotros, ¿no?
Pero a ver, Alex.
Diciendo que no es un insulto.
Ya ahí va.
Ya es un... A ver, es que es una tradición pasar por ese túnel cuando termina un partido. Luego, cuando van de visita, se las cambian y no saben ni por dónde van a desfilar para ir al camión, para ir a la conferencia. Ya saben cuando termina. Tú lo ves a menudo, Alex. Cuando termina un partido, hacen el mismo recorrido saliendo del vestuario para pasar por ese intestino del Azteca enfrente de la prensa que está detrás de una pequeña barrera.
Exactamente.
Ya sabes que te vas a confrontar con ellos. Ya sabes que cuando pases te van a gritar, porque aparte es Miguel Herrera y los medios, pues lanzan el anzuelo a ver quién lo agarra. Y ya saben que Miguel lo suele agarrar.
Sí, por supuesto tiene ahí, no responsabilidad, pero sí, hablo de la prensa, pero sí digamos que la intención de algunos colegas al preguntar, pues es que justamente Miguel responda.
Tú lanzas.
Claro.
Lanzas la cara.
Vamos a escuchar a Guillermo Ochoa. Ayer Guillermo Ochoa en un evento también habla sobre Miguel Herrera. Esto dice Memo.
Miguel lo sabe, ¿no? Miguel es el primero en hacerse autocrítica y es el primero en decir, no lo tenemos que controlar estas situaciones, porque también hemos tenido expulsiones en la cancha durante el torneo que nos ha afectado a la hora de jugar. Miguel es el primero que da la cara y yo creo que Miguel es un gran entrenador, es un entrenador que está hecho a la medida para la institución. Miguel es un entrenador que puede y debe estar muchos años en el América, como se da en otros equipos, ¿no? como se le ha dado a Guardiola en el City, como se le ha dado al Cholo Simeone en el Atlético. Miguel tiene el perfil para estar aquí y bueno, lo ha demostrado deportivamente que es muy capaz y nosotros los jugadores, por supuesto, confiamos en él, creemos en él y los resultados ahí se han demostrado, ¿no? Ahora y antes también.
Es lo que dice Francisco Guillermo Ochoa. Evidentemente no está comparando a Miguel Herrera ni con Guardiola ni con el Cholo, nada más. Está comparando el proceso que él entiende que lleva llevar, ¿no? Sí, que Miguel Herrera esté 5 años en América, hombre, sería espectacular, ¿no? 6, 7, 8 sería espectacular.
Si no es por asuntos extracancha, yo no vería razón para que dejara de hacerlo, ¿eh?
Sí, totalmente. Penúltima jornada en la Liga MX. América visita a Veracruz buscando entrar de la mejor manera posible a la liguilla. ¿Podrán los azulcremas quedarse con la victoria? Entra en este momento a caliente.mx y si le apuestas 400 pesos a su favor, podrías cobrar hasta 628. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Vamos a hacer una pausa, 3 de la tarde con 47 minutos. Enseguida te actualizamos qué es lo que pasó en el partido del Wolverhampton, en donde Raúl Alonso Jiménez tuvo un accidente con otro rival. Raúl está bien, pero el rival no. Enseguida te contamos todo. Pausa, volvemos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 49 minutos. Gracias por estar con nosotros. A ver, lo que está pasando en el partido del Wolverhampton con Raúl Alonso Jiménez, que por cierto, ya metió gol, ¿no? Bueno, estuvo ahí en el gol, me parece. 1-0 está ganando Wolves. A ver, les explicamos la jugada. Un servicio por el costado de la derecha. Raúl intenta una chilena y termina, en lugar de conectando con el esférico, termina dándole a Kenan Barkic, de el Bratislava. Un golpazo tremendo, cae noqueado. Raúl ni siquiera se preocupa por el balón, va inmediatamente a ver al rival, pálido,
asustado. De hecho, el portero, lejos de ir a ver qué pasaba con la pelota, se desentiende y también acude al auxilio del defensor, que fue relevado. Esperamos noticias de que esté bien. Ha de haber sido extraño para Raúl marcar un gol, porque, créamelo, el rostro de Raúl después de esta acción era descompuesto, como nunca lo he visto, ¿eh?
Y sale y abandona en camilla.
No es una jugada imprudente, es una jugada en la que intenta ejecutar el remate de espaldas.
Toda chilena lleva su riesgo para
supuesto,
el defensor,
¿no? Porque está el pie en la zona de la cabeza.
Exacto. Que en teoría,
el defensor intenta anticiparlo, los dos van viendo el balón y termina por impactar el pie de Raúl de lleno en el cráneo del defensor
del
equipo eslovaco.
No debería de estar ahí el pie, ¿no? Bueno, esa es.
Es muy complejo.
Sí, ¿no? Pero bueno. Y Raúl Alonso Jiménez anota gol. Después, ya que termina todo esto, no festeja Raúl, pide perdón. Va ganando los goles 1-0 y pide perdón. Está asustadísimo Raúl. Hombre, porque sí, debe ser traumático el saber qué es lo que sucedió. Pero bueno, a ver, rápido, cambiando en otro orden de ideas. La Liga del Fútbol Mexicano. A ver, Beto, estás con nosotros. Sí. Quedan 2 boletos.
Sí. Y como mucho 2, acaso 1.
O sea, ¿crees que Xolos o Morelia ya están?
Sí. Yo creo que Xolos ya puede estar.
Xolos ya. O sea, Morelia es el único
aunque
que está.
Aunque Morelia está jugando muy bien, entonces.
Yo al revés. Yo veo a Morelia, pero que nadie lo puede mover de ella. Por cómo ha jugado. Y el cierre que lleva. Lleva 8 partidos.
Entonces ahí concluimos que sea uno o el otro, hay 7 garantizados.
Sí. O uno o
el
otro.
El otro lo disputará Xolos o Morelia con alguno de los 5 o 6 aspirantes en fila. ¿No?
De acuerdo.
Totalmente. Bueno.
Pumas está ahí muy cerca.
Sí. Pero está muy complicado.
Monterrey se bajó del camino increíblemente cuando enfrentó a Veracruz. Que Veracruz dejó de ser el cheque al portador que fue.
Cuando les empezaron a pagar.
Sí, bueno. Y algo estará haciendo bien la dirección.
Incluso unas jornadas antes estuvo a minutos de ganarle a Toluca.
A León.
A segundos de ganarle a León. Me parece, si no mal recuerdo, llevan desde que llegó López Arza una derrota y fue contra Tigres.
Sí.
que, bueno, pues tiene cuenta ahí su complicidad, ¿no?
Totalmente. Les tengo una gran noticia y es que ya pueden escuchar y disfrutar de Marca Claro por MBS Radio en Himalaya. Himalaya es la aplicación más increíble de podcast a nivel mundial y por fin está en México y tiene todos nuestros programas en exclusiva. Solamente baja la aplicación para iPhone y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de Javier Aguirre. Ya nuestra última pausa. Javier Aguirre, que debuta mañana como técnico de Leganés contra la Real Sociedad. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Marca Claro por MBS Radio. Mañana debuta Javier Aguirre. Da gusto que el Vasco de nueva cuenta esté en una liga como la de España.
Mira, hay que valorar una cosa. ¿Ves cerca alguno de sus colegas? Me encantaría que así fuera, pero ¿ves cerca alguno de llegar a las grandes ligas españolas y europeas dirigiendo? No.
Y sobre todo con ese estatus, porque hoy el Vasco es reconocido, los periodistas lo tratan diferente, o sea, hoy no es cualquiera, no es el técnico mexicano que está llegando, no.
Se fue a picar piedra en 2002 a Pamplona y se ha mantenido ahí y tuvo ofertas antes de Leganés. Finalmente toma esta tras sus aventuras en Japón, en Emiratos Árabes, evidentemente en Egipto, no todas con buen resultado. Javier puede explicar en cada cual cómo fue lo que sucedió, pero sigue con un nivel de valoración muy especial y muy merecida.
Y hoy que no muy tiene merecido nada que demostrar, toma un reto bien difícil, ¿no? Leganés en el fondo de la tabla con 5 puntos, con un plantel que es, sin duda alguna, debe ser el top 3 de los más escasos de la liga, de la liga en España, pudiendo estar cómodo en México, ya sea en un medio de comunicación,
lo que quiera,
en su casa o incluso dirigiendo en México, porque ofertas no le faltarían.
Dirigiendo en plano directivo, como él también ha dicho que le gustaría, y lo que le toca para iniciar su gestión es muy complejo, para el colista, para el último lugar en la tabla, es ir a San Sebastián,
sí.
Que está jugando de maravilla la Real Sociedad.
Me parece que le toca a Barcelona.
Después recibir a Barcelona y luego ir al Pizjuán contra el Sevilla.
Sí, totalmente. A ver, la cosa está complicada para Javier, pero da gusto. Hoy yo de nuevo he contado una conferencia de prensa en donde se nota...
¡Es Javier Aguirre!
Con una personalidad tremenda, al margen de la calidad que tiene, del talento que tiene, la personalidad es lo que pone a Javier donde tiene que estar.
No solo dirigió al Atlético de Madrid, el tercer equipo más relevante de España, sino que lo hizo duraderamente, ¿eh? No
lo
fue
hizo
una
bien
temporada media.
Y en Europa no era... este Atlético de Madrid.
No.
O sea, si el Vasco hubiera tenido este presupuesto, a lo mejor otra cosa sería. Sí, no. Pero bueno. Beto, gracias.
Un placer. Saludos a todos.
Alex, gracias.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Marca Claro por MBS Radio. Vámonos. Que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com